Estamos en contacto con Claudio Robelo, él coordina el programa de estudios sobre Estados Unidos de la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar con él sobre dos o tres temas que involucran a los Estados Unidos para saber su parecer, el análisis. Uno, por supuesto, este momento preelectoral, el tema de la violencia racial, la relación con Irán, los pactos en Oriente Medio, en los cuales también está involucrado. Le damos la bienvenida, Claudio. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bueno, Estados Unidos está frente a un momento muy particular, busca la reelección, un presidente por lo menos controvertido, pero con aciertos y con desaciertos. ¿Cuál es la visión, cuál es el resumen que puedes hacernos de esta gestión y de la relación, por ejemplo, con Irán, Oriente Medio, Venezuela?
Bueno, realmente hoy por hoy Estados Unidos y la gestión Trump está en un punto de quiebre, un punto de inflexión donde no solamente aciertos y desaciertos a lo largo de toda la gestión están impactando, sino que de repente se tuvieron que enfrentar a una pandemia de dimensiones globales. Entonces, lo que generalmente eran cimbronazos que podía llegar a tener el sistema internacional, realmente en esta ocasión también se enfrentan a una gestión de un presidente, como vos bien dijiste, como mínimo controvertido. Ya desde la campaña y ya desde los distintos planteos que hizo en el plano internacional y en el plano interno. Y eso en Estados Unidos, francamente, tuvo un efecto muy muy dramático en la organización partidaria, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en el caso norteamericano. Si nosotros evaluamos el sistema electoral norteamericano, la realidad es que el Partido Republicano se ha podido sostener principalmente por lo férreo de sus militantes. Entonces, en este sentido, la llegada de Trump convierte al Partido Republicano en lo que era un partido tradicional, conservador dentro de Estados Unidos, en el partido de Trump, porque se ha convertido en el líder que enarbola las banderas del republicanismo, pero que en cierta medida también las ha transformado. Y hoy por hoy se ha convertido en la alternativa electoral del republicanismo, que tiene las posibilidades de llegar y mantenerse en la Casa Blanca. Y eso no necesariamente es lo más beneficioso para el Partido Republicano, ni tampoco es lo que adscribe de forma más, podríamos decir, prolija a los ideales tradicionales del republicanismo.
Ahora, Claudio, queda claro que quien era teóricamente un outsider, o sea, alguien que venía por fuera y que bien pudo haber sido rechazado o hecho a un lado, se ha fagocitado al partido, porque es su única persona la que hizo esa transformación. No hay un partido trumpista, digamos.
Totalmente, totalmente. Lo ha fagocitado, lo ha dominado, pero no solamente por las características internas del partido, sino también por las características de su electorado. ¿Sí? En gran medida, ahí podemos hacer una diferenciación justamente por el hecho de que Trump haya sido un outsider. Como era un outsider, podía apelar mucho más y mejor a un electorado desencantado hasta ese momento, que en otras instancias hubiese apoyado a los republicanos. Y también hay que decirlo, la propuesta electoral del lado de los demócratas dejaba bastante que desear en el sentido de encolumnar a todos los que tradicionalmente hubiesen podido apoyar al Partido Demócrata en las elecciones.
¿Y Biden representa esa opción?
Una opción que encolumne a todas las distintas agendas del... No, realmente no. Hoy por hoy es muy difícil que las propuestas electorales demócratas puedan llegar a nuclear toda esa serie de demandas. Acá hay una transformación demográfica detrás de las transformaciones electorales en Estados Unidos. Por un lado tenés un partido demócrata que cada vez es más pluralista y por ende tiene una campaña que trata de apelar a una agenda más pluralista, entonces hace una campaña orientada a las mujeres, una campaña orientada a los latinos, una campaña orientada a los afroamericanos, a los pobres, etcétera, etcétera. Eso, en la faceta electoral, sobre todo presidencial, es muy difícil de conciliar. Y por eso es que, obviamente, está Biden, pero después están todas las alternativas electorales y toda la repartija de cargos que se hace en la fórmula para tratar de conciliar todas estas perspectivas. Del lado republicano, por el contrario, estamos hablando de que apela a un grupo que, si bien viene en franco de crecimiento dentro de los Estados Unidos, es muchísimo más compacto y es más fácil de apelar. Y eso tiene valor en Estados Unidos, por sobre todas las cosas, porque las elecciones son voluntarias.
Es muy importante.
Esa es la cuestión.
Te llevo, Claudio, al tema Irán. Estados Unidos salió del acuerdo, impone sanciones y refuerza esas sanciones. ¿Qué puede cambiar o no en esta relación? Depende de si Trump consigue la reelección o si efectivamente la pierde.
En realidad, también acá hay una cuestión interna de los Estados Unidos de cuáles son las capacidades que tiene el presidente y qué es lo que puede hacer. Entonces, si bien Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 ya, ha perseguido una política de máxima fuerza en contra del régimen iraní en todas las avenidas que ha podido, dentro de lo diplomático, obviamente. Y esto tiene una doble dimensión. En primer lugar, ya hace varios meses que venía intentando de reactivar las sanciones como un mecanismo de quiebre que ya estaba dentro del acuerdo del cual se salieron, pero aún así los otros miembros que hayan permanecido dentro del acuerdo, como Francia, Inglaterra y hasta Alemania, negaron que se pudiese restablecer las sanciones por la vía oficial del acuerdo. Entonces, de esta forma, Estados Unidos como que reafirma su unilateralismo y persigue medidas sancionatorias desde su propia avenida. Ahora bien, y esto hay que tenerlo en cuenta, son sanciones no a las naciones, sino a los individuos. Son sanciones a personas en particular, al ministro de Defensa, a Nicolás Maduro, a distintos científicos. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, también esto tiene una faceta interna de política norteamericana, porque el presidente en política exterior tiene a su disposición una serie de instrumentos, y las sanciones son solamente uno de esos instrumentos. Pero ¿cuál es la conveniencia que tienen las sanciones? No necesita gran acuerdo, no necesitan pasar por el Senado, no necesitan pasar por el Congreso. Entonces, en un momento decisivo, como son las elecciones, donde hay que demostrar fuerza, donde hay que demostrar control de la situación en el panorama internacional, en el plano interno, anunciar sanciones, el mero anuncio de las sanciones, da una demostración de fuerza que es muy valorada en los medios de comunicación y brinda centralidad a mes y medio de la selección.
Ahora, Claudio, queda claro que, por ejemplo, el acuerdo firmado el otro día entre Israel y Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos son una herramienta de esa lucha contra Irán, aparentemente hasta más efectiva que cualquier sanción, porque pone a Irán en un lugar más complejo si es que aún se suman otros estados con Irán como enemigo común.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero eso también forma parte de un proyecto de más larga data que las sanciones. Entonces, si ahí ya estamos hablando del aspecto geopolítico que se puede llegar a proyectar de la agenda norteamericana, de tratar de transformar y brindar, por un lado, estabilidad a Medio Oriente, y por otro lado, controlar a lo que podrían ser actores rebeldes o actores que persiguen una agenda no conformista y hasta contraria al sistema internacional o al orden sistémico internacional que propone Estados Unidos, ahí obviamente tenemos que enmarcar todo esto no en una lógica electoral doméstica norteamericana, sino ya en las intenciones geopolíticas de Estados Unidos de balanceo y contrabalanceo que tiene dentro de Medio Oriente. Obviamente ambas lógicas confluyen hoy por hoy y permanentemente confluyen, y ahí es donde se dan los espacios de acción que cada uno de los actores puede proponer.
Sí, es más difícil de discutir, Claudio, si mañana cambia el gobierno y efectivamente los demócratas vuelven al poder. Es mucho más fácil discutir una sanción que discutir un acuerdo de paz. O sea, va a ser muy difícil para Estados Unidos país, ni creo que lo quieran, salirse o alterar un acuerdo de paz que les da un beneficio geopolítico. Y sí, a lo mejor, así como las sanciones son un poco declamativas, también rechazarlas puede ser lo mismo.
Totalmente, totalmente. Desde ese punto de vista, la realidad es que cualquier acuerdo de paz internacional que haya sido sancionado tiene una doble esfera de costo político si uno quisiese salirse. Primero que nada es la declamación internacional. Y luego va a ser la doméstica. Si nosotros vemos cuestiones como el acuerdo de París, ahí vemos que aún ante una coyuntura negativa, se puede realmente salirse, pero tiene sus costos. Y en este caso estamos hablando de una agenda realmente estratégica para Estados Unidos.
Claudio, para terminar, por supuesto que nadie puede hacer futurismo, pero desde tu análisis, ¿cuáles son las chances reales de Donald Trump de ser reelecto? O al revés, ¿cuáles son las chances de finalmente los demócratas imponerse en estas elecciones, entendiendo la complejidad de este sistema que no es directo?
Y realmente, si pudiésemos hacer futurología, pero yo tendría el ojo muy, muy atento sobre Nevada y sobre Florida en estas elecciones, no solamente por el electorado que está dentro de cada uno de esos estados, sino también por el recrudecimiento de la pandemia.
Es interesante.
De esa forma, analizando esos dos estados, yo creo que hay ciertas posibilidades para la reelección de Trump.
Bien. Si tuvieras que hacer un análisis, ¿qué hubiese afectado más las posibilidades de Trump? ¿Una lucha contra la pandemia que profundizara una crisis económica o una cantidad de muertos impresionante, pero la economía tratando de fluir?
Estamos hablando de que influenciara positiva o negativamente.
Bueno, que dejara a Trump en una posición más compleja para su reelección.
Y una posición más compleja para su reelección claramente sería ir por cualquier cosa que crezca la economía, que haga disminuir la actividad económica. Y eso es algo que está muy, muy anclado en la cosmovisión norteamericana y de la ciudadanía norteamericana. Tratar de restringir las libertades para que no puedan trabajar o para que no puedan llegar a conseguir sus ingresos, donde hay una concepción del self-made man, realmente sería algo que iría muy en contra no solamente de la cosmovisión del electorado norteamericano en general, sino del republicano en particular.
Claudio, interesantísimo escucharte. Te agradecemos este tiempo que has tenido con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y bueno, espero que podamos seguir colaborando.
Lo vamos a hacer, gracias. Claudio Robelo es coordinador del programa de estudios sobre los Estados Unidos en la Universidad Católica Argentina.